El programa de balonmano en cope.es. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight, we're glorious. We're never gonna stop, so glorious. We gonna party till we drop. Hola, hola, ¿qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. Se sortearon los octavos de final de la Champions con suerte dispar para Fútbol Club Barcelona, Interesport, Balonmano Atlético de Madrid y Real Ademar de León. Bien para los azulgranas, complicado para los rojiblancos y muy difícil, diría yo, para los leoneses. También se jugaron los cuartos de final de la Copa del Rey con el único empate en casa del Real Ademar de León ante el Fertiberia Puerto de Sagunto, que se tendrá que resolver en la vuelta. Regresa la liguilla de la Copa EHF con el Naturjal La Rioja y las competiciones europeas femeninas con el Vera Vera y el Ichaco Navarra. Muchas cosas que comentar, como la oferta de Valero Rivera por Qatar, el concurso de acreedores del Ademar de León, en fin, mucha, mucha, pero que mucha actualidad. También hoy en De Rosca os ofreceremos buenas entrevistas, os contaremos toda la actualidad, tendremos nuestro debate en la tabla redonda y oiremos los trinos de nuestros incómodos e irreverentes mis pajaritos. Todo lo que sucede en el mundo del balonmano os lo contamos aquí. Como siempre, somos vuestros amigos de Rosca. En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro. En la producción y selección musical, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del balonmano, Luis Malvar. COPE Valladolid, Juan Carlos Amón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
En COPE Pamplona, Fernando Burra. Hola, Fernando.
Hola a todos.
Aquí en Madrid, Emilio Orgojo, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Y lo siento, compañeros, y sin embargo, amigos, mi vuelta de rosca hace empeorar el promedio de edad. Espero aportar al menos un poco de experiencia.
Vaya, sí que veo que sí que escuchaste el programa. ¿Cómo? De la semana pasada.
Me lo escucho, por supuesto. Bueno, espérate tú, que viene la segunda parte contratante.
A ver. Bueno, y ahora también con nosotros, para subir el nivel, pues Alberto Salinas, directores.
Os habéis quedado...
El nivel Maribel, buenos días a todos y besos a todas, y a los compañeros del metal, un gran y un fuerte abrazo.
Con todo el metal en la cabeza.
Aporto casi un siglo.
Esta presentación solo la pueden hacer gente con experiencia.
Sí, bueno, este programa en Palma de Mallorca, cuenta de inserso, nos cuesta 200 euros.
Bueno, ya
pero
sabéis.
Más barato.
Hemos pasado de párvulo la semana pasada a la universidad directamente.
No me digas que luego en la tertulia está la mía, que me caigo de espalda.
Sí, señora, casi.
Bueno, pues...
Riros, ya veréis.
Reite.
Con la Liga Sobal.
A Sobal. Apostamos por el espectáculo.
Y es que hay que empezar la semana con buen humor, es lo importante en estas situaciones, y por eso nos echamos una risa siempre en este programa que tratamos que sea todo lo agradable posible para todos vosotros. Hay que hablar de la Liga Sobal. Jornada vigésima, ¿cómo se aprieta el final de la clasificación? ¿Juan Carlos?
Tremendo, la verdad es que la zona del fondo de la tabla es un auténtico poema. Cada semana se juega la vida, cada uno de los equipos que están metidos abajo, y además en la cola hay matices, luego te los cuento, porque vamos a empezar con los resultados de esta vigésima jornada. Balonmano Huesca 32, 4 Rayas Valladolid 25, Villa de Aranda Autocares Bayo 26, Balonmano Aragón 26, Globalcaja Ciudad Encantada 21, Fraikin Balonmano Granollers 24, Cangas 27, Barcelona Interesport 35, Academia Octavio 32, Balonmano Atlético de Madrid 38, Fertiberia Puerto Sagunto 23, Real Ademar de León 30, Ars Palma del Río 25, Naturhaus La Rioja 30 y el Betia Naitas 1 27, Coavit Balonmano Guadalajara 24. Dicho esto, la clasificación después de 20 jornadas, 40 puntos líder Barcelona Interesport, con 35 segundo Balonmano Atlético de Madrid, 29 puntos para Real Ademar de León, 28 para Naturhaus La Rioja, con 24 puntos está Balonmano Aragón. Sexta plaza para el Fraikin Granollers con 23 puntos. 20 puntos acumula ya el Balonmano Huesca. Octavo, Ciudad Encantada con 19. 18 puntos para el Betia Naitasuna. 16 para Villa de Aranda Autocares Bayo. 14 para Fertiberia Puerto de Sagunto. 12ª plaza, Cuavit Balonmano Guadalajara. 13 puntos. Cangas es 13º con 12, y aquí es donde está, bueno, verás seguramente en algunas clasificaciones a la Academia Octavio 14ª, y en otras clasificaciones esa plaza la ocupa el 4 Rayas Valladolid, cayendo Academia Octavio al descenso. La explicación es muy sencilla: todavía no se ha jugado el compromiso de la segunda vuelta, no puede haber emparejamiento o desempate directo, con lo cual hay que asistir a la diferencia de goles. Con la diferencia de goles en la mano sería 14º el 4 Rayas Valladolid, que tiene menos 70, y en último la Academia Octavio, que tiene menos 89, pero hay otros parámetros que dicen que es goles anotados lo que manda, con lo cual 14º es Academia Octavio, 544 goles anotados, 512 penúltimo el 4 Rayas Valladolid. En cualquier caso, en cuanto se juegue el compromiso de la segunda vuelta, todo quedará ordenado. Colista Ars Palma del Río con 7 puntos. La jornada número 21 se disemina entre toda la próxima semana, empezando por el miércoles 9:45 Naturhaus La Rioja, Academia Octavio. El viernes también 9:45 Fraikin Balonmano Granollers, Balonmano Huesca. El sábado a las 6 de la tarde, dos partidos: Cuavit Balonmano Guadalajara, Ars Palma del Río y Real Ademar de León, Cangas. 6:30 de la tarde se juegan el Barcelona Interesport, Villa de Aranda Autocares Bayo y Balonmano Aragón Global Caja Ciudad Encantada. A las 8:30, 4 Rayas Valladolid, el Betis Naitasuna, y queda para las 5 de la tarde del domingo el partido entre el Balonmano Atlético de Madrid y el Fertiberia Puerto Sagunto.
Y precisamente ese partido que dices entre Balonmano Atlético de Madrid y Fertiberia Puerto Sagunto será transmitido por Teledeporte, y el sábado se podrá ver el Balonmano Aragón Global Caja Ciudad Encantada a través de Sportmania. Vamos con la división de honor femenina. El salida regular, jornada número 17, y también, si te parece, Fernando, abordamos las competiciones europeas.
Tenemos de todo, incluso una lista de las guerreras, si queremos, así que tenemos
sí,
de todo,
si
queremos. Vamos con los resultados primero de esta jornada, como tú decías, 17ª de la Liga de División de Honor Femenina, con el empate entre Itxako y Cucuyaga, 32, la victoria, y así celebraban esa victoria en la Copa de la Reina de Veravera, 27-17 ante el Atlético Guardes, el triunfo de Porriño, 35-23 en casa ante el Mar Alicante, triunfo en este caso a domicilio de Elche Mustang en Castro, 20-30, Rocasa, que ganaba en las Islas, 34-27 al Valencia, también triunfo en este caso local para el Zuazo ante el Beti Alcobendas por 23-20, y en el último partido que tenemos por reseñar, ese triunfo del Cleva León, 26-25 ante el Castelldefels. En la tabla clasificatoria sigue el líder Veravera, 31 puntos, 30 Elche, 26 Rocasa y Alcobendas, 23 Atlético Guardés. Pequeño escalón, sexto, Porriño, 17 puntos, Zuazo, 15, Cleva León, 14, Cucuyaga, 13, con 11 puntos, Mar Alicante e Itxako, con 10, Valencia, y en posiciones de descenso, Castelldefels, penúltimo, 9 puntos, y Castro, con tan solo una victoria, con 2 puntos, que se queda como colista en este caso. Para la próxima jornada, que es casi ya, porque grabamos el lunes y el miércoles ya hay partidos, dos para esa jornada del día 6 de marzo, Mar Alicante contra Veravera, y Cleva León contra Itxako. Y para el sábado, el resto de partidos: Atlético Guardes Cucuyaga, Elche Porriño, Valencia Castro, el Beti Alcobendas contra Rocasa y el Castelldefels contra Zuazo. Hablamos también de competiciones europeas, que primero las que se han jugado con protagonistas españolas, vamos a decirlo así. En la Champions, el empate del Randers ante el Budugnos, empate a 20, primer punto para las danesas con participación que no anotación de Macarén Aguilar, y el Gior de Ambros, que sigue ganando, 30-24, ganó al Larvik, y bueno, está ya clasificado prácticamente para semifinales. Las de Ambros, que huelen este año a favoritas para casi todo. En el otro grupo, en el grupo 2, tuvimos protagonismo español en la victoria del Olchim en Rusia, 23-26, con participación de Silvia Navarro y un gol de Sandy Barbosa, y con la victoria eslovena del Krim, 31-25, ante el equipo de Nerea, que no está Nerea, el Real Cargo, con 5 golitos de Carmen Martín. Hay que reseñarlo también, el Krim, que es líder con 6 puntos, igual que el equipo de Nerea, que también tiene 6 puntos. Olkim queda con 4 todavía con opciones. Las rusas no tienen puntos y no tienen ningún tipo de opción. El próximo fin de semana tenemos 3 envites europeos, 2 de un mismo equipo que juega otra vez, perdón, todo fuera de casa, en este caso en Rumanía, el Itxako, que juega ante el Zalau. Insisto, los dos partidos en Rumanía, tanto sábado como domingo, lo tiene complicado esto en la Copa IHF, y en Recopa, Veravera, que jugará este sábado ante el Thuringer alemán en San Sebastián. Urquieta, y la próxima semana, el día 17, jugará en Alemania. Y para terminar con las chicas, la lista, novedosa lista de Jorge Dueñas para el Karpaty Trophy, que será, recordemos, el fin de semana entre el 22 y el 24 de marzo, con las siguientes jugadoras como porteras: Cristina González, María Muñoz y Silvia Navarro, Beatriz Escribano de central, en la primera línea Ana Isabel Martínez, Marta Manguey y Mireia González en el lateral derecho, Sandy Barbosa, Beatriz Fernández, Eric Chávez, Lara, perdón, estoy un poquito así para allá,
sí.
Lara González y Patri Elorza como laterales izquierdos. En este caso, Carmen Martín y Marta López como extremos derecha, y Tidara Trojaola como extremo izquierdo. Otra de las novedades es Silvia Derra en el pivote. Son muchas novedades, 5 debutantes: Ana Isabel Martínez, Lara González, María Muñoz, Silvia Derra y Tidara Trojaola. También el regreso de Marta López después de haber estado en Londres, y también regresos de Beatriz Escribano y de Mireia González. Mucha cara nueva para partidos ante Alemania, Rumanía A y Rumanía B, como decimos allí en tierras rumanas, aunque antes se concentrarán en Pinto para preparar este torneo.
Recordemos que es una convocatoria con muchos condicionantes por los problemas y lesiones de Nelly Carla, Nerea, Verónica Cuadrado, y que ha querido dar descanso, y me parece bien, a Begoña Fernández, a Macarena Aguilar y a Eli Pinedo,
¿no? Sí, sobre todo por los viajes también. Evidentemente llevan carga de partidos, alguna además, como es el caso de Macarena, viene con lesiones que, bueno, pues todavía están recién curadas, y sobre todo que es que hay que hacer muchos viajes, y por eso realmente las que están de la base, algunas ya están allí en Rumanía, como es el caso de Silvia y de Sandy, y luego pues sí que Carmen va, sí que va, bueno, además por ahí está Marta Mangué, en fin, hay unas cuantas que sí que repiten, pero sí, mucha cara nueva, mucha cara nueva.
Vamos rápido con la recta final de estos bloques de resultados, con División de Honor Plata masculina, jornada 16, Emilio Brojo.
En efecto, la jornada número 16, lo cual quiere decir que solo quedarán 6 jornadas para acabar esta interesante competición, que antesala de la Liga Sobal, en la que ya hay 3 escalones muy claros, 3 equipos para el campeonato y el ascenso directo, hasta 5 equipos para pelearse por 3 puestos en el playoff, y 4 equipos claramente abocados a pelear por no ser el único descenso de la temporada. Los resultados de esta jornada número 16 fueron: Ereinza 30, Adelma Sinfín 27, Bidasoa 29, Baracaldo 24, Teucro 31, Pozo Blanco 24, Alcobendas 30, Juan Fersa Gijón 30. Rescataron los gijoneses un punto en los segundos finales en su visita a Alcobendas. Barcelona B 34, Zarauz 22. Esto no es una prueba para el líder Barça, porque ha perdido a su máximo goleador de la categoría, el lateral Marc García, que ya debutó con el Granollers, su equipo de nuevo cuño. Sí. Bueno, como el Zarauz es el último, pues de momento la prueba la tendrán en otras jornadas. Y finalmente, Torrelavega 26, Ángel Jiménez Puente Genil 27, en el choque estelar quizás de la jornada. La clasificación, lo dicho, Barcelona B con 28, líder destacado. Juan Fersa Gijón 25, Ángel Jiménez Puente Genil 23, estos dos peleándose por un descenso directo, y hasta 5 equipos peleándose por otras plazas de playoff: Adelma Sinfín 17, Alcobendas 17, Bidasoa 16, Teucro 16 y Torrelavega 16. Máxima igualdad no podría ser de otra forma. Y esos 4 últimos clasificados para un descenso: Pozo Blanco 10, Baracaldo 9 y Zarauz y Ereinza con 7. La próxima jornada, la número 17, con un partido estrella en Gijón: Juan Fersa Gijón, Barcelona B. Y además, Ángel Jiménez Puente Genil Ereinza, Adelma Sinfín Bidasoa, Baracaldo Teucro, Pozo Blanco Alcobendas y Zarauz Torrelavega.
Vamos con la última tanda de resultados, en este caso previsiones en competiciones europeas, octavos de final de la Champions League. Como decíamos, se sortearon y estos son los emparejamientos: Bjerenbrock Silkeborg ante Fútbol Club Barcelona. La ida, domingo 17, 5 de la tarde. La vuelta, domingo 24, 5 y cuarto de la tarde. Real Ademar de León frente a Vespren, el peor parado. La ida, domingo, día 17, a las 5 de la tarde. La vuelta, sábado 23, a las 4 de la tarde. Y el balonmano Atlético de Madrid ante el Füchse Berlín, una eliminatoria también complicada. La ida, domingo 17, a las 6 de la tarde en Madrid. La vuelta en Berlín, el domingo 24, también a las 6 de la tarde. Y esta semana, lo que decíamos, en la Liga de la Copa EHF, en esa liguilla fase de grupos, cuarta jornada, el Naturgia La Rioja, que viaja a Suecia, Eskilstuna GIF frente al Naturgal La Rioja, sábado 4 de la tarde. Nos vamos con nuestro primer invitado. Estamos entrando en la etapa final para la composición definitiva de los miembros de la Asamblea de la Real Federación Española de Balonmano, que al fin y a la postre serán los que elijan al nuevo presidente. En el capítulo de jugadores y jugadoras, pues hay un bloque de 46, como digo, jugadores y jugadoras, pero con un bloque de 16 gallegos, en otro 12 de la Asociación de Jugadores de Balonmano y en otro 9 jugadoras y finalmente 9, digamos, que pueden ser independientes. Hoy vamos a dialogar con un jugador que ha estado 13 años en la Liga Sobal, que es portavoz de ese grupo de jugadores que representa todas las categorías del balonmano español. En la actualidad milita en el Fertiberia Puerto de Sagunto, Sergio Berrios. Sergio, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal? ¿Por qué en esta ocasión tantos jugadores para las 18 plazas?
Bueno, pues la verdad es que parece que va a ser una lucha un poco reñida, ¿no? Nosotros hemos intentado constituir un grupo bastante homogéneo, en el cual tengamos representación de todos los estamentos y todas las categorías de balonmano, y desde ese punto de vista vamos a intentar, pues eso, luchar entre todos para que esto mejore, ¿no?, en global.
Porque hay quien me recordaba que creo que es la primera vez que sucede en unas elecciones que no existe un consenso de jugadores, es decir, que hay mucho desgregado, los gallegos por un lado, la asociación de jugadores por otro, las jugadoras, vosotros por otro. Llama un poco la atención, ¿no, Sergio?
Bueno, la verdad es que parece sí, que de las primeras veces que no hay un bloque común, ¿no? Desde ese punto de vista, nosotros hemos intentado, pues ya te digo, buscar un poco los intereses comunes de todo el mundo y bueno, representamos un poco a lo que es todo el estamento de balonmano, ¿no?, y todas las categorías, no solo jugadores de élite o de división de honor, sino también tenemos jugadores de Primera Nacional que tienen problemáticas a día de hoy bastante importantes en nuestro deporte, ¿no? O sea que...
Eso te iba a preguntar, es decir, tú has estado y estás en Asobal, has estado, digamos, un escalón más abajo. ¿Muchas veces los jugadores de élite se pueden olvidar de las otras categorías?
Hombre, a ver, cada uno, pues muchas veces lo único que busca son sus propios intereses, ¿no? Nosotros desde ese punto de vista estamos intentando luchar un poco por los intereses de todos los balonmanos, ¿no? Está claro que jugar en División de Honor, estar en la selección española y todo eso está muy bien, pero bueno, no nos olvidemos que aparte de eso también hay más gente del balonmano, ¿no? Y de hecho nosotros tenemos nuestra lista de algunos jugadores con problemáticas reales, ¿no? Como por ejemplo el caso de Óscar, ¿no?, que ha estado jugando en Ave María y el equipo ha tenido que ser retirado de la competición pues porque por falta de presupuesto para poder viajar a todos los campos que requiere ese grupo, ¿no? O sea que aparte de ser jugador de Asobal y ser jugador de la selección española está muy bien, pero bueno, aparte hay más balonmano, ¿no?
Sergio, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Bueno, yo quiero creer la teoría de que hay tantos candidatos porque hay muchos problemas en el balonmano español, que es verdad. Pero yo quiero que me sea sincero. El hecho de que haya, en teoría, tres futuros candidatos a la presidencia y aquí también en las listas, como que se decanta un poquito el tema. Quizás esté a lo mejor al 50% lo de los problemas, por un lado, y lo de que cada candidato quiere tener al bloque de jugadores, que no olvidemos, son 18 votos, los quiere tener a lo mejor de su lado. ¿Tú cómo lo ves? Quizás a mitad de superar problemas con categorías inferiores incluidas, o que los candidatos quieren tener su peso específico en esta elección.
Bueno, a ver, yo no sé si está al 50% o no. Ahora mismo la lista de, no sé, se ha comentado Luis, los 40 y pico jugadores sí, que se han presentado, está ahí, ¿no? Está sobre la mesa. A partir de ahí entramos en un periodo electoral y bueno, pues no sé realmente si estamos al 50% o no estamos al 50%. Yo te puedo dar mi punto de vista.
Sí, ¿no?
Mi punto de vista real es que parecen que, o sea, intentando utilizar el sentido común, parece que la lista más homogénea es la nuestra, ¿no?, que busca un poco los intereses comunes, porque bueno, si hay una lista de jugadores gallegos que yo tampoco, no sé si busca sus intereses, son los intereses del balonmano gallego, y luego lo que hemos estado hablando, que a raíz de esto ha salido una entrevista alternativa, es que el balonmano no solo se acaba en la selección española y en los clubes de Asobal, ¿no? Ya te digo que nosotros tenemos jugadores con verdaderas problemáticas para poder seguir practicando este deporte, ¿no? Como te he comentado, el caso de Óscar, el chaval este, no va a poder seguir jugando en Primera Nacional porque su equipo se ha retirado por falta de presupuesto para poder asumir los viajes del grupo D. O, por ejemplo, el caso de Long, que no saben si el año que viene van a salir, porque también tienen unos desplazamientos muy largos para ser una categoría de segunda división, ¿no? Tiene que ir a Puente Genil, tiene que ir a Pozo Blanco, y desde Santander cerrar un presupuesto con unos viajes tan largos es difícil de asumir, ¿no? Yo no sé si la solución pasa por cambiar o reestructurar. Lo que sí que es verdad es que esta gente hay que escucharla, porque esta es gente que forma parte de la familia de balonmano, y desde ese punto de vista, como ya te digo, no todo se acaba en la selección y en Asobal.
Sergio, espera un momento porque creo que quiere saludarte, hablarte. Yo diría que el jugador que más medallas tiene con la selección española de balonmano, en total 8, 4 europeos, 3 juegos, un mundial, y que además afortunadamente sigue en activo. Es un amigo de la casa, es nuestro Demetrio Lozano. Demetrio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ahí está hablando Sergio. ¿Tú qué opinas de que haya tantos jugadores, 46 para las listas, el bloque de los gallegos, el bloque de la asociación de jugadores, las jugadoras, por otro lado, digamos, un grupo independiente? ¿Qué te parece todo esto, Deme?
Bueno, ahora mismo se plantean las elecciones, ¿no? Siempre surgen estas cosas, ¿no? Yo creo que todo el mundo está dispuesto a colaborar, a mejorar el balonmano, a mejorar sus problemáticas, y como bien dice Sergio, hay que escuchar a todo el mundo, ¿no? Hay que, bueno, atender a sus problemas, modificar, intentar mejorar todos y trabajar todos en el mismo sentido, ¿no? En el sentido de mejorar y de intentar mejorar nuestro producto y que sea más vendible, que sea más asumible por pequeños presupuestos, por gente que quiere seguir practicando y quiere mejorar en este deporte y llegar alto, y hay que escuchar a todos, ¿no? Por supuesto.
Oye, Deme, yo tengo una pregunta, no sé si es acertado o no. ¿La asociación de jugadores creéis que ha estado a la altura en los últimos años con todos?
Bueno, la asociación de jugadores tiene un papel importante, que es representarnos, por supuesto, a todos los jugadores de Asobal y de las demás categorías, masculino y femenino, y tiene muy poco peso dentro de la asamblea y de los votos estatutarios, ¿no? Tiene un poco de peso, pero muy poco. Entonces, esa ayuda es la poca que puede hacer. Es que no puede hacer más. Entonces, tiene muy pocos votos para cada cosa que se decide, con lo cual, esos votos utilizarlos para intentar defender los intereses de los jugadores, pues es lo que intenta, ¿no? Pero bueno, la verdad que si se ve con perspectiva, en los últimos años sí que se han conseguido cosas.
Buenos
Somos
días.
Profesionales y poco a poco vamos a lo mejor, ¿no?
Buenos días a Sergio y a Demetrio. Soy Alberto Salinas. Bueno, yo iba a decir un poco, yo estoy de acuerdo con el planteamiento que ha dado Sergio, porque, vamos a ver, todos, cada uno tiene unos problemas distintos, pero con todo esto se quiere determinar que la asociación de jugadores no es representativa y que la asociación de jugadores hasta ahora ha sido una asociación de jugadores de élite.
No tiene por qué, ¿no? Yo creo que, bueno, está claro que los más representativos a lo mejor son los jugadores que más experiencia tienen en Asobal o que más peso han tenido en la selección, como puede ser Barrufet, como bueno, pueden ser otros jugadores que han estado ahí en esos puestos altos, pero intentan escuchar a todos, ¿no? Ahora que aparezcan más listas, bueno, puede ser que está claro, ¿no? Al final los jugadores podemos votar a quien queramos, y lo importante es que todos los jugadores defiendan los intereses de los jugadores, y sea dentro de la asociación o fuera de la asociación, ¿no? Ha habido muchos problemas, muchos clubs con problemas económicos, que es difícil que se escuchen todos, ¿no? Que solucionen, ¿no? Escucharlos, por supuesto, ¿no? Pero las soluciones son muy complicadas y hay muchas veces la asociación pues ha estado defendiendo cosas imposibles y impagos generalizados, han vuelto a salir equipos en Asobal o en otras categorías que no debían haber salido, presupuestos firmados en servilletas que no han servido para nada y que han sido fraude para jugadores. A lo mejor tenía que haber hecho más cosas la asociación, ¿no? Y siempre es mejorable, por supuesto.
Pero vamos a ver, y Sergio, ¿tú qué opinas?
Bueno, a ver, a día de hoy la situación es la que es, ¿no? Y mirar atrás tampoco tiene mucha solución. Es evidente que ahora mismo pues no estamos en una buena en una buena situación económica a todo nivel, los clubes están pasando por problemas económicos y bueno, pues desde ese punto de vista la asociación de jugadores representa a los asociados, pero también es verdad que hay gente que no puede ser asociada porque no tiene dinero para pagar la cuota porque no cobran su club. Entonces, claro. ¿Ahora qué pasa? Vamos a ver.
Claro, pero,
entonces, ¿ahora qué pasa? Pues lo que pasa es que hay que buscar soluciones. Y buscar soluciones a corto plazo para intentar que un poco que esto mejore entre todos. Si no, esto va a seguir siendo la picaya que se muerde la cola.
Pero vamos a ver, es que de esta forma, ¿quién defiende, por ejemplo, los derechos del jugador? Ha dicho Óscar que supongo que jugaría en el Granada, ¿no?
Sí, sí, este chaval estaba jugando sí. En la de María, en Primera Nacional, en Granada.
Sí, sí. A ver, ¿quién defiende...? ¿Se ha defendido sus derechos la asociación de jugadores? Yo creo que no. ¿Quién está defendiendo ahora? Hay otro club que está inmerso en Primera Nacional, que además viene de antes, que es el Torcal Antequera, que también los jugadores están sin cobrar y tal. ¿Quién defiende esos derechos? ¿Quién ha defendido los intereses y los derechos de las jugadoras? ¿La asociación de jugadores? Pregunto.
Sí, puede ser que seguramente, ¿no? Que la asociación en los últimos años ha tenido no ha tenido ese peso para poder plantarse y poder representar bien a sus asociados y a los que no son sus asociados, como bien dice Sergio, ¿no? Está claro que hay mucha gente que tiene muchos problemas y que juega a balonmano y que debían ser defendidos como si fueran asociados simplemente por el deporte. El problema general, ¿no? Es la asociación, por supuesto, que a lo mejor no hace su trabajo lo mejor posible o hace lo que puede, que no es mucho, pero el problema son los clubs, los directivos que no pagan, los sponsors que al final no cumplen con su palabra, el tema de gestión que dejan equipos que no cobren, que no paguen a sus jugadores y vuelvan a seguir en la misma categoría. Eso no pasa en Alemania.
Pero alguien tiene que ir contra esos clubes.
Sí, por supuesto.
En el caso de la asociación de jugadores es quien está yendo a los clubes con la comisión mixta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en los casos de, digamos, de los pobres entrecomillados, de jugadores de La Plata, que Sergio ha mencionado a Alon, un gran jugador, un gran pivote, que ha estado además en Liga Asobal y que ahora está en La Plata, y que, bueno, pues efectivamente ese equipo, pues fíjate, desde Santander, pues se tiene que ir a Andalucía, cuéntame, a Pozo Blanco.
Pero es un problema de la federación, es un problema de la liga, cómo está diseñada la liga.
Sí, es un problema, de la federación, pero es un problema de reestructuración y la asociación de jugadores algo debería haber dicho en ese caso. Y a veces pues no se ha reestructurado convenientemente. Y bueno, tenemos un caso de la división de plata femenina, que ha sido un absoluto fracaso. Entonces, ¿quién ha defendido a los equipos y a las jugadoras de la división de plata femenina? Nadie.
Pues entonces ahí tienes un poco la respuesta. Claro.
Por supuesto.
De lo que está buscando en nuestra lista de asambleístas.
No, si soy, mira, soy Emilio Borgojo de nuevo. Si tanto Sergio como Deme, bueno, Deme, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? Yo creo que los dos implícitamente han dicho cuál es la problemática. Sergio se ha definido como un miembro de una candidatura que pretende aglutinar una serie de estamentos o de categorías de jugadores. Evidentemente, propugna que haya más interés en esos, digamos, futuros asambleístas, por el tema de los jugadores y no solo exclusivamente de la Liga Sobal, y de menos lo decía igual. Dice, hombre, quizás a lo mejor se podía tocar más temas, pero claro, lo que conocen ellos como gente de Asobal, pues son los problemas de arriba. El tema está en armonizar todo eso. Yo creo que ambos dos, que decía el otro, dicen más o menos lo mismo. El problema es que luego, a la hora de sentarse, alguien en la federación, que evidentemente la federación es la que tiene que controlar competiciones y situaciones, les haga caso.
Pero sí, por supuesto, ¿no? Sí, yo también he hablado con Sergio, que estoy muy de acuerdo con las listas, o sea, con que haya más listas de jugadores, por supuesto. Yo no soy, o sea, soy asociado desde hace muchos años. Tengo amistad con Barrufet, igual que tengo amistad con Sergio, tengo amistad con mucha gente y defiendo que la gente luche por el balonmano, ¿no? Y ellos saben, Sergio, saben que yo también estuve a punto de entrar en su lista, no he entrado porque a lo mejor me voy a jugar fuera los últimos meses de esta Liga Sobal, o a lo mejor no lo sé, por esa incertidumbre no ha entrado en esa lista porque a lo mejor no puede estar.
Nos está dando una noticia.
Sí.
Nos está dando una noticia.
No vamos a hablar de ese tema.
No toca.
Pero ha lanzado una piedra.
No lo dice Demetrio, lo digo yo. Se nos van los petrodólares.
Anda.
Eso. Bueno, pero aunque se nos vayan los petrodólares, seguirá siendo comentarista de COPE, ¿verdad que sí, Demé?
Bueno, sí, eso seguro. Pero bueno, el caso es que por supuesto, esas listas que es fantástico que salgan esas listas. Yo no estuve en la de Sergio con ellos y con la Federación Aragonesa por este tema. Y creo que lo importante es que luchemos todos por el balonmano. Que está claro que la asociación tiene que hacer más cosas, por supuesto. Por supuesto que es muy mejorable y que estas listas van a servir para que se pongan las pilas y para que mejoren el futuro de la asociación y estas listas y vean que hay gente dispuesta a luchar por el balonmano por todos los intereses, los grandes, los pequeños, y que tienen que trabajar más.
Lo que
igual
sí,
que hay que pedirle ese trabajo y ese buen hacer a las federaciones, a los clubs, a los ayuntamientos con el deporte base, a las diputaciones con el deporte de las provincias, hay que luchar por el balonmano todos, que creo que es lo importante, ¿no?
Lo que sí deduzco, Deme, es que con 46 aspirantes, me temo que las negociaciones previas han brillado por su ausencia, para llegar a un consenso, un acuerdo, o las posiciones de partida eran un poco
extremas, Emilio, vamos, ¿no? A ver, 46 de los cuales 16 son gallegos que han salido pues por el presunto chantaje que le han hecho a Umbrados.
Lo que yo me atrevo a decir una cosa. Mira,
no le dejamos a Fernando, que Fernando quiere meter la
mano ahí ahora. Venga, don Fernando.
No, antes de nada quiero saludar por supuesto tanto a Sergio como a Deme. Y luego tengo una duda, y es, se ha hablado antes de pasado, yo busco el futuro. ¿Qué idea lleváis o qué idea creéis que hay que hacer primero con los clubes que no clumpen? ¿Descenderlos directamente, la gente que no paga descender? Y dos, ¿qué postura común los jugadores que no denuncian? Porque también es otra historia, claro. Gente que dice, no, es que si denuncio ya sé que luego no voy a jugar, sé que tal. En esas dos cuestiones, ¿qué pensáis de cara al futuro?
Uf, es muy complicado, ¿no? Está claro que se ha avisado muchas veces a jugadores, no fichéis por este club que no tiene el presupuesto cerrado, no fichéis que no va a pagar, que va a tener problemas. O denunciar enseguida cuando había problemas, y muchos jugadores no han hecho caso, y luego la asociación tampoco ha sabido presionar a otros estatutos para que ese club no saliera en la liga que tenía que jugar, ¿no? La solución sería, yo creo que si somos profesionales, a nivel profesional, el que no pague sus gastos, pues que no salga, que no juegue, no puede, no tiene derecho a participar. Es ilegal para otros clubes que están cumpliendo con sus nóminas que un equipo que no las cumple pueda competir y les pueda ganar un partido. En Alemania eso no pasa. En cuanto un equipo deja de pagar, se declara en bancarrota, lleva un procedimiento y al año siguiente juega tres categorías por abajo, si quiere seguir jugando. Es drástica, pero es que es una empresa que no paga a sus empleados.
Sí, sí.
Oye, Sergio, saludos desde Valladolid también a todo el mundo. Mi pregunta es, ¿cómo asumís o cómo veis los jugadores que al final los clubes utilicen dinero público de dudoso cobro como aval para cerrar sus presupuestos, un dinero que realmente es ficticio y donde los paganos realmente al final sois vosotros? ¿Vais a intentar que haya un porcentaje limitado de dinero público cubriendo los presupuestos de los clubes, o ahí no podéis hacer nada?
Si quieres contesto yo. Bueno, el caso es que no lo sé cómo está el tema ahora mismo, la verdad. Yo soy jugador, no estoy de la asociación, me gusta trabajar por el balonmano, pero creo que según está la situación general, no se debía cobrar ni un euro de dinero público, ¿no? El dinero público tenía que estar para mejorar la sanidad, para mejorar la educación, para que no haya esos recortes brutales que está habiendo con gente desfavorecida de la sociedad, y el deporte de élite se tiene que pagar con otros gastos, ¿no? Con otros presupuestos, con sponsors privados, y que cada club genere sus ingresos, ¿no? Es una utopía, es muy difícil, porque hoy en día, sobre todo el deporte base, depende de ese dinero, ¿no? Pero el deporte base es una cosa y el deporte profesional es otra, ¿no? Yo creo que no debía, éticamente no se debía cobrar nada.
Bueno, y pensando en las elecciones, ¿qué es lo que sería ideal para el nuevo presidente? ¿O qué presidente sería ideal en cuanto a condiciones, no a nombres?
Bueno, condiciones sería que el marco económico-social es muy complicado, ¿no? Está claro, no va a ser ideal ninguno. Hoy en día va a ser el presidente que salga, pues que trabaje por el balonmano, que ponga los pies en el suelo, que intente mejorar todas las categorías, todos los sistemas de competición, que intente mejorar el producto de general, ¿no? Que sea más atractivo de cara a los medios, de cara a la televisión, de cara a la inversión extranjera y a la inversión de televisiones extranjeras también, para que funcionara un poquito mejor. Pero el marco social económico español es muy complicado, con lo cual va a ir muy poco a poco, ¿no? Y nombres, por supuesto, que el que salga, que trabaje para el balonmano, que si no lo hace bien, se lo vamos a decir y le vamos a pedir que se esfuerce por hacer lo mejor posible, que no atienda intereses políticos, que atienda intereses deportivos totalmente, y desde esa naturalidad del deporte de competir, pues consiga hacer un gran producto y un gran espectáculo de balonmano a todos los niveles, y que el balonmano vuelva a subir, no vuelva a seguir grande.
¿Y tú, Sergio?
Bueno, un poco ratificarme lo que ha dicho Dene, ¿no? O sea, está muy bien ganar un mundial, pero bueno, hay que seguir explotando esto para seguir creciendo, y más en una situación tan complicada con la que estamos, ¿no? O sea, yo ahora también quería aprovechar para lanzar la lanza a favor de Dene, darle las gracias, porque yo sabía que, bueno, que pues íbamos a poder contar con él, pero bueno, por últimas circunstancias de que, bueno, igual, como él ha dicho, se marcha de extranjero y tal, pues agradecer la sinceridad, ¿no? Porque yo, echando un vistazo a los miembros de las elecciones del 2008, tenemos a jugadores, el caso de Chema, que está en Hungría, el caso de Iker, que está en Alemania, el caso de Cristian Magro, que está en Francia, y además yo soy grande amigo suyo, pero tampoco, si tenemos una lista que en un futuro los jugadores libres tampoco van a poder solucionar los problemas que estamos viviendo nosotros en este momento con el balonmano, ¿no? O sea que desde ese punto de vista ya digo que me gustaría dar las gracias a Lene por la colaboración y por estar con nosotros, ¿no?
Sergio y Deme, por mi parte la última pregunta. ¿Vosotros creéis que el balonmano español tiene que evolucionar y que hay que dar, yo no, la palabra revolución no la diría, pero sí que esto tiene que cambiar totalmente?
Hombre, tiene que mejorar. Está claro que tenemos un gran potencial, ¿no? Eso demuestra que hemos quedado campeones del mundo en el último mundial, que hemos tenido capacidad para hacer un gran mundial de balonmano, ¿no? Para organizar un gran mundial. Pero el producto tiene que mejorar. Cuando cada vez que jugamos partidos de Asobal, y no me imagino las demás categorías o balonmano femenino, ¿no? Porque debe estar peor seguro, ¿no? Pero Asobal, vamos a pabellones, vamos a pistas en las que cada vez hay menos gente, cada vez hay menos aficiones que de verdad llenan el pabellón y hacen del partido un espectáculo, ¿no? Entonces, pues esa lucha estamos, ¿no? En esa lucha hay que mejorarlo, ¿no? Desde ese punto de partida hay que empezar, ¿no? Hay que mejorar todas las categorías, hay que mejorar el producto final, que sea más atractivo, y seguir trabajando por los chavales, seguir trabajando, que todos trabajemos por el balonmano, ¿no? Que no nos peleemos, que no seamos cuatro peleados, que seamos muchos y todos trabajando en el mismo sentido, ¿no?
Sergio.
Sí, la verdad es que poco que añadir. Está claro que en estos momentos no estamos bien, eso es evidente, y lo que hay que hacer es, pues bueno, es difícil competir contra fútbol y contra baloncesto, pero lo que sí que es verdad es que hay que vender mejor el producto para, por lo menos, volver a la situación en la que parecía que esto no era tan desastre, ¿no? Es que ahora mismo esto parece un auténtico desastre. Equipos que se retiran de Primera Nacional, no sé cuántos equipos que no pagan a Sobal, tal. Hay que reestructurar, sentar unas bases y sobre eso empezar a trabajar. Y el que no cumpla, pues entonces, evidentemente, no puede estar aquí. Pero por lo menos intentar dar una oportunidad y hacer una reestructuración a todos los niveles, ¿no? Yo lo veo así.
Pues Sergio Berrios, Demetrio Lozano, gracias por estar con nosotros y ojalá que el próximo presidente, que se va a conocer el 22 de abril, pues colme las aspiraciones que todos deseamos para que el balonmano tenga ese impulso y vuelva a crecer y se ponga poco a poco en el sitio que debe de estar. Un fuerte abrazo para los dos, Sergio, Demetrio, nos oímos, hasta luego.
Y Deme, explótame bien ese pozo de petróleo que te han dado, ¿eh?
Deme una pregunta, nos quedamos sin tu campus.
No, hombre, ya veremos.
Dejará un propio.
Ya veremos.
Bueno, dale tiempo.
Bueno.
Venga, chicos, un abrazo. Mal. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Hay que marcar ahora, ¿eh?
Sí. 6 goles arriba. Vamos, Albertito. Alberto Entre Ríos para el extremo. Valero. ¡Adentro!
¡Adentro!
¡A
7!
¡España 16! ¡La marca 9!
Esta esta historia que cuento son 16 amigos que supieron desde el principio que iban a ser los elegidos. No existe cumplido para lo que han conseguido. Dinamarca era un país que hoy por hoy ya se ha extinguido. Un deporte balonmano, el destino en sus manos. En oro bien escrito quiénes son todos estos hispanos. No era fácil, superaron todas las barreras. Era posible creer poder vencer a cualquiera. Rivera, Julen, Sarmiento, Guardiola, Maqueda son la tropa de élite en una misión imposible. Juntos han logrado vencer a lo que parecía invencible. Stervik, Ruesga, Montoro, Morros, Canellas, héroes de leyenda y ya tienen su propia epopeya. Entre ríos, rocas, dos mundiales, dos pelotas, veteranía y juventud se juntan, forman la flota. El balonmano requiere, sí, pasión, sacrificio. Del fin al inicio, esto es deporte, lo tuyo ficticio. Sierra, Tomás, Ariño, Antonio, García, no tienen primas por gol, valor sí, tú lo desearías. Van al extranjero y demuestran quiénes son. Son campeones del mundo, joder, y aquí su canción. Fieles guerreros que juegan respetando a rivales, dan la mano al final del partido y no importa quién gane. Cualidades dentro y fuera del campo, ellos son titanes.
Entramos en el último minuto para ser campeones del mundo. 45 segundos para ser campeones del mundo, para revalidar el título del 2005 en Túnez. Los daneses que ya están
seeing the girl of your dreams, she's just 10 steps from me, she's the one. And now everybody's dancing around and the music's so loud, you're so hot. Oh,
otro tema candente de actualidad pues es el Real de Mar de León. Un Real de Mar de León que va tercero en la Liga, que está brillantemente clasificado en octavos de la Champions, que tendrán frente al Veszprém, menudo toro que lidiar, pero que se ha visto abocado a ese concurso de acreedores la semana pasada. Para hablar de todo ello, para hablar un poco del futuro, para hablar de cómo está la situación, pues agradecemos que esté con nosotros el presidente del Real de Mar de León, Carlos Pollán. Carlos, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, Carlos, ¿cómo está la situación con este concurso de acreedores? ¿Qué podemos contar?
Bueno, podemos contar que como sabéis, nosotros el 31 de octubre presentamos el artículo 5 bis en el juzgado de los sociedades solicitando la apertura del periodo preconcursal porque, bueno, nos vencían inminentes pagos sobre todo de la plantilla del año anterior. Que en esos momentos pues no podíamos asumir porque no habíamos recibido las cantidades de dinero que estamos pendientes de recibir. Con ese plazo, con esa presentación, se abrían 4 meses de plazo para intentar llegar a acuerdos con todos los acreedores o bien saldar las deudas que teníamos. En esos 4 meses de plazo, pues las negociaciones fueron bastante positivas en muchísimos de los casos. Lo que pasa que esa liquidez, que es lo que nos ha faltado y lo que nos falta en estos momentos, pues no llegó. Y bueno, pues nos vimos en la obligación responsable del día 28 de febrero, pues que acababa el plazo de la situación de preconcurso, pues bueno, pues presentar definitivamente la solicitud de concurso de acreedores voluntario. No teníamos otra opción, es decir, lo que queremos es intentar cumplir con todo el mundo y también asegurar la viabilidad del club, y eso pasaba por esa presentación para intentar solventar los problemas de atrás y sobre todo garantizar la viabilidad del club en el futuro.
He leído por un lado que la deuda son 900.000, por otro que son 500.000, que se deben 230.000 a la plantilla. ¿Las cifras exactas cuáles son, Carlos?
Bueno, yo te puedo decir que la deuda que se ha presentado en toda la documentación del concurso de acreedores asciende a 915.000 euros. Lo que también es cierto es que la relación de bienes y derechos de cobro que tenemos ahora mismo pues también asciende a más de 600.000 euros. Nuestro problema está en esos 300.000, casi 300.000 euros de diferencia que es lo que debemos de intentar solventar cuanto antes.
Carlos, soy Emilio Gorgojo. Oye,
hola, buenos días.
Paisano y amigo, tú estás mucho más preocupado que yo, pero a mí me tienes también en la ventana. Aquí el problema al final acaba siendo que las subvenciones que estaban comprometidas no han llegado. Desde el Ayuntamiento de León se dice que vale, que llega, pero con esa cantinela llevas no sé cuántos meses y estás donde estás con estos pelos, y el equipo está donde está con los otros pelos.
Bueno, eso está claro. Yo os puedo explicar el por qué se ha llegado a esta situación. Es decir, yo creo que lo primero, en esta temporada, como todos sabéis, bueno, pues rebajamos nuestro presupuesto en más del 50%, rebajamos el coste de nuestra plantilla en torno a un 60% en relación con el año pasado, bueno, pues porque sabíamos en la situación en la que estábamos y sabíamos que debíamos de reajustarnos a la realidad de nuestro club. A partir de ahí, bueno, teníamos esas deudas de la temporada pasada, que es lo que teníamos que intentar solventar con dinero que también nos adeudaban a nosotros. En su momento, al finalizar la temporada pasada, bueno, pues la subvención tan traída y llevada que nos trae por la calle de la amargura del año 2011, perdón, que asciende a 234.000 euros, bueno, pues en un planteamiento inicial se nos dijo que en el peor de los escenarios recibiríamos la mitad en el primer semestre en el segundo semestre del 2012 y la otra mitad en el primer semestre del 2013. Bueno, llegó esa fecha del 31 de octubre, fecha en la que teníamos que hacer el tercer de los cuatro pagos a la plantilla del año pasado, y bueno, y eso no había llegado, ¿no? ¿Cuál ha sido el problema? Bueno, pues el problema ha sido que nuestro planteamiento de este año pasaba por que la primera parte de la temporada la cumpliríamos con nuestra plantilla, con los ingresos privados, nuestros sponsors privados, nuestras empresas colaboradoras, como así estuvimos haciendo puntualmente hasta el mes de noviembre. Y la segunda parte de la temporada es la que cubriríamos con las subvenciones de las instituciones para esta temporada, que siempre se reciben pues a partir del mes de enero, entre el mes de enero y el mes de junio. ¿Qué ocurrió? Pues que llegado el mes de enero, llevábamos negociando con la Hacienda Pública un aplazamiento de la deuda que tenemos con ellos desde hace dos meses. No llegamos a ningún acuerdo porque para que se nos concediera el aplazamiento nos solicitaban un pago inicial importante que en esos momentos no podíamos hacer, y es lo que nos ha dejado atascados en enero, ¿no? Por parte de la Agencia Tributaria se embargó los ingresos de patrocinadores, subvenciones y demás, y aparte, bueno, pues había unas ejecuciones de plantilla del año pasado en el juzgado que también nos pararon, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido el principal problema, el por qué en enero se ha atascado todo en cuanto a ingresos y en cuanto a pagos, porque el planteamiento, como os digo, era la primera parte sponsors y empresas privadas y la segunda parte subvenciones. Entonces, bueno, pues en ese punto estamos ahora mismo, y bueno, pues no nos queda otra solución para afrontar el futuro que solicitar este concurso de acreedores.
Vamos, Carlos, que si no llega el dinero de las subvenciones que se debe, esto no tiene salida.
Bueno, ahora estamos en un punto intermedio, ¿no? Yo creo que la apertura de este concurso de acreedores lo que nos permite es, bueno, pues ponernos un caparazón, como si dijéramos, con lo de atrás, intentar negociaciones que ya tenemos muy avanzadas con muchos de nuestros acreedores para refinanciar la deuda y aplazar los pagos y establecer un plan de pagos a más largo plazo que nos permita la viabilidad, pero desde luego que una parte muy importante de la salida de este concurso de acreedores lo más rápido posible va a ser el percibir ese dinero del ayuntamiento, porque si no sí que será más complicado.
Oye, Carlos, ¿y el ambiente con la plantilla enrarecido? ¿Lo han comprendido dentro de lo que cabe? Porque los jugadores, lógicamente, han reaccionado, por lo menos en las redes sociales, y se han leído muchas cosas.
Bueno, es complicado que alguien pueda entender la situación, ¿no? Nosotros, como te digo, creo que con la plantilla de este año pues hemos sido realistas en cuanto a su confección y en cuanto a su coste para nosotros, y bueno, nuestra intención era, por supuesto, haber cumplido con lo del año pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues por supuesto que yo respeto profundamente todas las quejas de la plantilla, porque es normal que a uno cuando se levanta todos los días a trabajar, pues quiera que se le pague por su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que hasta el mes de noviembre habíamos cumplido puntualmente con las mensualidades, cosa cosa que hacía muchos años que no pasaba, ¿no? El llegar al mes de noviembre al día y sin problemas. Nosotros en diciembre les comunicamos que el mes de diciembre se podía retrasar porque siempre ocurre lo mismo, pero claro, llegados el 5 de enero y cuando se han producido esos embargos por parte de Hacienda, pues es lo que nos ha bloqueado del todo, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que la situación sea delicada, entiendo sus protestas, sus quejas, y la culpa es única y exclusivamente nuestra, ¿no? Porque a ellos más no se les puede pedir con la temporada que están haciendo y con la situación en la que están.
Carlos, buenos días. Soy Alberto Salinas.
Buenos días.
Era para preguntarte, con el corazón en la mano, y tengo enfrente a Emilio Gorgojo, que, bueno, ha hablado como leonés, y, bueno, con el corazón en la mano, ¿el Ademar León tiene futuro?
Sí, yo creo que sí, sin ninguna duda. Te lo digo porque es así, ¿no? Yo creo que un club con la masa social que tiene, con el respaldo que tiene todavía, a pesar de esas deudas que tenemos del Ayuntamiento de León, el respaldo de las instituciones sigue siendo total, ¿no? Yo creo que está ahí año a año. Siguen apostando por nosotros y nuestro sponsor principal, que es Reale, todavía lo tenemos firmado para una esta y una temporada más. Tenemos un montón de empresas de León que colaboran con nosotros y, bueno, yo creo que este año ya pusimos las bases para que esto fuera así a pesar de los problemas de la temporada pasada. Lo que pasa es que nos encontramos ahora en un punto en el que esta decisión la teníamos que tomar. Es decir, aquí el problema es que la gente asimila o entiende que concurso es igual a desaparición, y yo creo que es todo lo contrario, ¿no? La ley concursal en su momento lo que ha hecho es intentar preservar las empresas y la continuidad de las empresas, y en este caso de los clubes deportivos. Hay muchos ejemplos de clubes deportivos en concurso de acreedores y que están siguiendo hacia adelante, y bueno, pues poner las bases a partir de este concurso para hacer frente a la deuda que tenemos, que es lo que principal que nosotros queremos hacer, que es pagar todo lo que debemos. No queremos eludir nuestra responsabilidad de nada. Y yo creo que, como te digo, las bases para tener futuro las hemos puesto en cuanto a la confección de la plantilla. Es cierto que teníamos todavía tres, cuatro contratos que venían de temporadas anteriores, que, bueno, pues son de mucho peso y no se ajustan a lo mejor a lo que es la realidad actual del balonmano y de nuestro deporte, pero, bueno, teníamos que asumirlo si es así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si conseguimos pasar adelante esta situación concursal, que estoy convencido de que sí, seguro que este club va a tener siguiendo futuro, porque el activo que tiene, que son sus 3.000 socios en el pabellón todos los días, juegue el Madrid de Champions o juegue el Barcelona, juguemos contra el Puerto Sagunto, contra el Barcelona, nosotros eso no lo vamos a poder perder, y estoy seguro de que esto va a salir adelante.
Lo va a tener, Carlos, porque con este apoyo de la afición lo va a tener. Pero solo una cosa, el desbloquear este problema pasa por, creo, he leído, una decisión en el tema de pago a proveedores de un ministerio, de que os dé un papelito dichoso para que lo que os debe el ayuntamiento, si finalmente se paga, no vaya a engrosar los pasivos de otras instituciones. Pasa por ahí, ¿no?
Exactamente. No pasa por ahí al 100%.
Bueno.
Lo que sí pasa es por una solución mucho más rápida de todo esto. Es decir, como todos sabéis, el año pasado se aprobó un plan de pago a proveedores para los ayuntamientos, en el que únicamente pues entraban proveedores puros y duros, ¿no? Todas las partidas de subvenciones, convenios de colaboración y demás no entraban dentro de las posibilidades de refinanciación a través de los créditos ICO que se utilizó por los ayuntamientos. Ya había el rumor y el comentario de que iba a salir una segunda parte de ese plan de pago a proveedores este año, y precisamente salió este viernes pasado, no el anterior, cuando estábamos ya apurando los plazos en todo esto. En cuanto a la lectura del texto de ese plan de pago a proveedores, pues sí que aparece un apartado en el que cubrirán convenios de colaboración y demás, y bueno, pues eso es lo que a través de la colaboración que estamos teniendo en este tema con el subdelegado del gobierno que tenemos aquí en León, que ha colaborado infinitamente con nosotros, se ha elevado una consulta al Ministerio de Hacienda con todos los datos concretos del convenio de colaboración que tenemos nosotros firmado con el ayuntamiento y el cual es la base para las subvenciones que se aprobaron en su día, y bueno, pues nos facilitaría mucho el hecho de que verdaderamente eso entrara ahí, porque eso garantizaría que antes del 15 de junio de este año esa subvención del año 2011 la recibiríamos, ¿no?
Juan Carlos,
mucho más, sí, mucho más fácil para cerrar todos los acuerdos con nuestros acreedores.
Juan Carlos, última pregunta.
Sí, rapidísimamente, desde Tierra de Concursos, desde Valladolid, donde el equipo de baloncesto salió de uno, donde el equipo de fútbol está inmerso en otro, y la experiencia nos dice que el periodo concursal no es lo complicado mientras se firma el convenio judicial, sino que lo realmente complicado es quizá cumplir los plazos del posconcurso, donde no puedes fallar. Pero mi pregunta es muy directa, presidente. En León hemos visto cómo el equipo de baloncesto tuvo que renunciar a competir, cómo el equipo de fútbol tuvo que descender de categoría por impagos. Ahora el equipo de balonmano se ve inmerso en esto. Tenemos casos como el de Manolo Martínez. ¿Qué está pasando?
Bueno, yo creo que son casos distintos todos ellos. Aunque puedan parecer iguales, son casos distintos. Estamos hablando, en el caso de la Cultural Deportiva Leonesa, estamos hablando de un equipo que estaba en segunda B y que tenía 6 millones de euros de deuda. Es difícil en tercera división ahora mismo, yo creo, generar los ingresos suficientes para levantar una situación de 6 millones de euros de deuda. En el caso del Baloncesto León, pues pasó exactamente igual. Había bajado a Liga LEP y arrastraba una deuda de más de 2 millones y medio de euros. Creo que también son situaciones distintas, ¿no? Yo creo que nuestra situación no se parece en nada a la de ellos. Y nuestra capacidad de generar ingresos está demostrada, está ahí. Lo único que ocurre es que, bueno, pues ahora puntualmente nos hemos atascado en ese punto, y no por 100% falta de previsión, sino 100% por falta de recibir el dinero que tenemos pendiente de recibir. Nosotros somos deudores, pero también somos acreedores a su vez de cantidades que bueno, pues que si hubieran llegado en tiempo y forma, no hubiéramos llegado a esta situación.
Carlos Pollán, presidente del Real de Mar de León, que te agradecemos que estés con nosotros, que nos cuentes cómo está la situación y ojalá se resuelva cuanto antes por el bien de la de Mar y por el bien del balonmano español. Un fuerte abrazo, Carlos.
Pues muy bien, muchas gracias.
Carlos, un abrazo.
Hasta luego, hasta luego.
Nos vamos a la tabla redonda, una tabla redonda que tiene hoy como invitado a nuestro compañero de Radio Nacional de España en Pamplona, Javier Izzo. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, muy buenas, un saludo para todos.
Bueno, el debate de hoy, ¿nos gusta el nuevo formato de la Copa del Rey o creemos que hay que cambiar alguna cosita más? ¿Tú qué opinas, Javi?
Bueno, casi lo trasladaría al terreno de lo futbolístico, aunque no quiero para inventar nada del fútbol aquí en este programa de balonmano que afortunadamente tenemos. Pero al final el formato de la Copa del Rey está muy bien si lo juegas como se jugó la primera ronda en cancha del supuestamente más débil y a partido único. A partir de ahora, por ejemplo, los dos partidos de nuevo pues vuelven a favorecer a los más grandes, con lo cual el factor sorpresa se minimiza prácticamente al imposible, ¿no? Aunque tenemos un ejemplo ahora en Ciernes, y bueno, que todavía puede dar pie a ello, pero es muy difícil. Y a partir de ahí, bueno, me gusta, me disgusta. Es más plural, más universal, sí, pero tampoco creo que conceda muchas oportunidades a las grandes sorpresas, que yo creo que es lo que al final termina por convencer al aficionado, ¿no?
¿Pero realmente buscamos sorpresas, Javi?
¿Por qué no?
No, digo, si imagínate que en una fase final con, sí, Barcelona, que es muy complicado, se ponga como se ponga la cosa, que de fuera, claro, o Atlético de Madrid, claro, y, claro. Y imagínate que entra, no sé, pongo al de nuestra casa, en este caso, al Betis de Osasuna y, yo qué sé, y Villa de Aranda. ¿Qué dice la tele de todo esto? ¿Y qué, llenamos el pabellón? ¿No lo llenamos?
Pero ¿y por qué no, Fernando? Y
si es pregunto, razón, que no sé.
Pues en Pamplona, por ejemplo, imagínate en ese caso que te has puesto, ¿no? Y ahí el Betis podría tener una opción, ¿no? Sería una posibilidad. Perdona por el teléfono, que me pasa nada.
soy Emilio. Bueno, a mí como novedad me parece bien en principio, o sea, adaptar un sistema. Estábamos muy acostumbrados al tema de los 8 primeros de la liga, eso ha pervivido durante muchos años. Ahí sí que no había mucho espacio para que hubiera sorpresas, salvo que hubiera unos emparejamientos entre los buenos al principio, pero bueno, todo iba a un fin de semana, a una ciudad o a dos o tres ciudades. Yo pienso que el camino abierto es bueno. Sí. Primero, que participen los 16 equipos de Asobal, con lo cual abre un poquito más el juego. Que es, hay unas eliminatorias previas, yo, como dice Javi, pues yo también, y sería un poco más ambicioso, lo haría partido único, hasta llegar a la Final Four, que es lo que yo creo que sí. Esto es un poco a imagen de lo que, claro. Lo que se hace en Alemania, ¿no? Y lo que se hace en otros sitios. En Francia creo que también hay una Final Four, sí. Para la Copa. Bueno, bien, y como tú, como le repreguntabas a Izu, ¿y se quiere buscar la sorpresa? Hombre, en el terreno del 20x40, ¿por qué no?
No.
Si hay alguien que lo necesita.
Sí, no, evidentemente a lo que voy yo, que era un poquito el objetivo.
Yo estoy de acuerdo con Fernando.
Es que imagínate que ha pasado, yo recuerdo, y por seguir con el ejemplo del fútbol, un año que la final de Copa fue Recre Mallorca. Sí, no la vio nadie.
Y Castilla Real Madrid.
Sí, pero bueno, si no están lejos.
Bueno, mira, digamos que
la sorpresa, entonces igual no nos gusta la sorpresa.
El balonmano español, Fernando y demás compañeros. Tiene como una especie de dispositivo de seguridad, el Barcelona evidentemente, sí, sí, sí. El Atlético de Madrid este año un poquitito menos, de que dos de los grandes casi seguro van a estar. Vamos a ver. O sea, yo no me veo... Hombre, mira, ¿qué le ha dado un susto? Pues el Puerto Sagunto en León, a la de Mar. Pero mira, llegó el partido, teóricamente el de vuelta, que era el de Liga, y se lo cepilló...
Pero porque se está haciendo a dos partidos, a partido de ida y vuelta. No,
pero es el problema de los dos partidos.
Claro. Ya, pero vamos a...
No, yo lo que digo es que hay una diferencia. Entonces, los grandes, por lo menos una parte, si es que ya digo una parte importante, no hay, por tanto, hay dos.
Vamos a analizar. Tú compara, por ejemplo, la Final Four que ha habido de baloncesto con la Final Four con los cuatro grandes del balonmano y, bueno, pues desde luego el interés es que no tiene color el balonmano con el baloncesto.
Yo creo que el formato que en su día exportó baloncesto para el balonmano, el del fin de semana concentración de en una ciudad de ocho, a mí me parece que es un acierto porque las jornadas de jueves y viernes se respira balonmano, los niños de los colegios pueden incluso ver entrenar a los equipos, hay actos en día de diario, no siempre todo reducido
y en un partido de semana, pero puede darse la sorpresa.
Yo soy defensor de ese formato, del formato de final a 8 durante de jueves a domingo.
Yo también.
En una zona, pero lo que no quiero es que ninguno de los 16 equipos quede exento de tener la oportunidad de participar en esa final a 8. Por eso,
esa primera eliminatoria.
Me parece adecuado un sistema mixto, es decir, 16 participantes en la Copa del Rey con una eliminatoria a doble partido y el que pase se mete a la final a 8. Ahí puede ser que alguno sí que pueda dar la sorpresa, pero a mí particularmente el sistema de concentración fin de semana en un o jueves, viernes, sábado y domingo en una ciudad o en dos ciudades cercanas me parece que es algo que no se debería eliminar.
Y ahí puede darse la sorpresa.
Claro, también a un partido.
Es partido único.
Y ganado dos
sí que es único. Y en campo
neutral. Digamos,
es un sistema mixto. Es decir, yo estoy de acuerdo con eso. Sí. Porque ahora imaginaros, en las semifinales, pues entra un equipo, pues no quiero dar nombres.
Sí, lo que he hecho yo antes, pues no por poner, sí.
Y resulta que, pues, decrece, es decir, que no tiene tanto interés. Y si no tiene interés de por sí, pues con la participación de cuatro
Alberto,
equipos.
No tiene interés, con perdón de la expresión, si viene clasificado de una ronda previa. Pero si esa clasificación se produce por sorpresa el jueves, eliminando
a un grande,
eso multiplica el interés de la competición.
Claro que sí. Por eso estoy hablando y estoy postulando el sistema.
Yo creo que todos estamos más o menos en la misma línea de que tiene elementos innovadores interesantes, pero sin perder lo que estáis diciendo, lo del fin de semana con ocho equipos peleándose.
Y una pregunta, ¿dónde se va a jugar la final, las semifinales y final?
Si tú lo sabes, pues dinos.
No, cuando lo estoy preguntando.
Mis noticias es que...
Tendría que preocuparnos.
Se volvía a Vigo otra vez.
Mis noticias es que o puede ser Vigo o puede ser una ciudad del Mediterráneo.
Pero teniendo en cuenta que el Mediterráneo baña
Valencia o Alicante.
No, por la zona levantina podría ser. Lo
¿Esto
que pasa es que
es,
me vuelo.
Esto
es, quiero recordar
es?
Que en mayo.
En mayo.
El primer fin de semana de mayo.
Marzo no ya sabemos, se debería saber.
¿No? Decir, en marzo no tenemos mucha idea.
No.
Fíjate que el ejemplo que pone Luis de Vigo lo tenemos tan reciente en la memoria de la fase final de Vigo que incluso a mí se me queda un poco cojo, con todo el perdón, porque sé que la afición de Estraveso se merece eso y mucho más. Pero lo cierto es que, hombre, si queremos darle un poco poco más de entidad y de empaque a esto, tenía que tener otra sede seguramente distinta a la de los últimos años, y eso es así de evidente, ¿no?
El problema son las ofertas que puedan llegar.
Ojo, y que no pase como esa barbaridad de que lo organiza un equipo de la B.
Una pregunta, Luis, que yo creo que sabe algo más que nosotros. ¿Depende también del nuevo presidente?
No.
Espero que no, porque si no,
vamos a ver, esto es una cuestión de Asobal y una cuestión pecuniaria, es decir, el que paga se lo lleva. Es decir, acordaros que el año pasado comentamos que iba a ser en Granada con aquello del centenario, etcétera, etcétera, se había comprometido, no se ha firmado, no tiene dinero para pagarlo, se busca otra solución. Vigo dice que tiene mucho dinero ese ayuntamiento y que lo va a poner. Y se lo quieren llevar, pero por otro lado ha surgido, digamos, una candidatura por la zona de Levante, que puede cuajar, que no puede cuajar, pero la oferta más seria en estos momentos es Vigo otra vez. Lo que pasa es que yo estoy con Javi, siempre en Galicia, siempre en Vigo, ya está bien.
Y además sin un representante gallego, porque el problema de la Copa de la Reina, que yo he estado, la verdad, para mí ha sido un éxito. Ha sido un verdadero éxito, pero porque había dos equipos gallegos y uno de ellos se metió en las semifinales. Y entonces hubo éxito. Pero yo te digo que sin un representante gallego, el pabellón de las Travesas, resulta que hay mil personas, 1.500, y no.
Hombre, hay otra cuestión. Ver qué formato es el mejor está bien. Pero si para otro año igual lo tenemos para jugar un poquito antes, también estaría bien. Es decir, no dejarlo para marzo lo que va a ser para mayo. Eso seguramente haría mucho bien a la Copa del Rey, tanto o más que el formato. Porque si alguno quiere ir a verla, que igual alguno se equivoca y quiere ir a verla de fuera de donde se juegue, pues es que
sí,
no es plan.
Sí, Fernando, si el problema es económico, yo os voy a desvelar un secreto. ¿Sabéis por qué se ha pasado del formato de 8, que a mí me encantaba, porque se jugaba miércoles, jueves? El viernes había actividades lúdicas con niños, con colegios, etcétera, etcétera. Sábado, finales. ¿Sabéis por qué se ha cambiado? Por el tema económico.
Claro.
Porque evidentemente las ciudades ya no pueden pagar lo que pagaban antes. Entonces tú reduces gastos, lo dejas en viernes que van. Se pueden hacer actividades lúdicas, entre comillas, sábado y domingo, y el presupuesto se queda en la mitad.
Claro, sí, es un tema económico. Sí, estamos con unos pelos que como para ir a la peluquería todos los días.
Bueno, chicos, que despedimos el debate. Javi, un fuerte abrazo y gracias por estar una semana más con nosotros.
Un saludo para todos.
Vale. Hasta luego. Vamos con mis pajaritos.
Está bien, pajaritos.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos que están muy preocupados por unos rumores que les han llegado. Les cuentan que en la pasada Copa de la Reina se produce una comida entre Pérez Ouro, presidente de la Federación Gallega, y José Javier Hombrados para hablar del abandono de este y el grupo de los gallegos a Jota. Me cuentan que parece ser que a Hombrados le han presionado en Galicia para volver a apoyarle otra vez con la presunta imposición que Rodrigo Costas sea nuevamente presidente del Comité Técnico de Árbitros, tal y como ya os conté la semana pasada. Y alguna cosa más grave que de momento me callo. Puede que esta sea una auténtica bomba en el balonmano español, pero como digo, de momento me callo. Dicen que Hombrados ha tragado porque no le queda más remedio. Yo, sinceramente, no me lo creo. Hombrado es un señor que se viste por los pies, que tiene palabra y que su palabra tiene toda mi credibilidad. Hace unas semanas hablé con él y me dijo que su postura no iba a cambiar a pesar de las presiones y yo me lo sigo creyendo.
No, si yo no tengo por qué dudar de Jota en este sentido, pero lo que también has dicho y está muy bien explicado en programas anteriores de Rosca era que esto era un chantaje, se empleó la palabra chantaje, para el candidato que tú te has buscado, que era JJ Hombrados, por parte de no solo del gallego, del catalán, del vasco, del asturiano, de varios presidentes de federación.
De la de Melilla.
Exacto. Entonces, si ahora retomas otra vez la conversación, una de dos. O Hombrados se queda con lo que pueda tener él de gestión personal, sin el apoyo de estos, digamos, tenientes de zona, como digo yo, que son los presidentes de territoriales, que le lanzaron a este, no olvidemos, que le lanzaron a este ring, porque Jota no creo que tuviera esa apetencia antes de que alguien le dijera, por aquí van los tiros, Y ahora, que acepte o no acepte, pues entrará en su eso. Desde luego, si él tiene que aceptar, tragar con ruedas de molino, de decir nombres y hombres en la próxima federación, yo te digo, Jota, no te confundas. Eso no es lo que quiere el balonmano, ¿eh?
Pero... ni es lo que quiere él tampoco.
Pues si no lo quiere él, entonces ya son dos los que no lo quieren.
Pero vamos a ver, yo el otro día os dije que me olía a jugada. Yo creo que la jugada es, no sé, para mí es clara. Tres candidatos. Vamos a poner que hay tres candidatos.
El tercero, según me cuentan, sale este fin de semana.
Bueno, sí, la presentación.
Hay tres o tres candidatos. De esos tres candidatos tienen que conseguir avales. Vamos a ver si el representante gallego consigue los avales suficientes.
Pero es que el representante gallego, bueno, Alberto lo sabes igual. Ya, pero yo, esto es para presionar a un grado. Bueno,
vale, pero si no, vamos a ver, pero si no consigue los avales suficientes, quedan dos.
No se puede pedir.
Quedan dos. Y entonces los gallegos van a votar
a Hombrados.
Claro. Ya está. Pues, claro, pero no hace falta presión ni hace falta nada. Es decir,
sí, hombre,
y luego,
esto es un mercadeo.
En el caso, ya lo sé que es un mercadeo. Pero luego, en el caso de que los tres tengan avales y vayan a la primera elección, en buena lógica, si sale, digamos, no sale elegido. Con votos el representante gallego, en la segunda elección los votos irían del gallego, irían a José Ja Hombrados. Entonces yo creo que no hace falta, que ya lo sé que es un mercadeo y que bueno, pues oye, yo he estado en la Copa de la Reina y tú me preguntaste el otro día y yo te dije que allí estaba todo el staff y todo tal y del cuerpo arbitral estaban todos y tal, que es para seguir. Entonces yo creo, igual que vosotros, creo que José Ja Hombrados va a hacer la postura de un señor y de un caballero. Creo que va a ser
porque lo es, además.
Y además con un pequeño inciso, esto pasa, fíjate tú qué proliferación de precandidatos, de ganas por estar en Ferraz, sede de la Federación Española, dicho sea de paso, pues si alguno no lo sabe, con no sé cuántos millones de déficit que se van a encontrar,
pues unos tres,
si llega a haber superávit. Me apunto yo también.
Sí, unos dos, tres.
Lo que para que veo que aquello es un sembrado y ¿para qué vas?
Están equilibrando las cuentas y el presupuesto.
Está nivelado.
Bueno, según me comentan mis pajaritos...
Está bien, pajaritos.
Parece ser que el Balonmano Atlético de Madrid ha llegado a un acuerdo con Jorge Martínez, portero del Naturjoa La Rioja, para ficharle caso que José Javier Hombrados salga elegido presidente de la Real Federación Española de Balonmano. Caso contrario, Jorge Martínez seguirá en el equipo del Boroño.
¿Pero estás hablando de cara a la próxima temporada o ya para acabar esta temporada?
De cara a la próxima
temporada. Sí, Luis Miguel López ya nos dijo en su momento que dependiendo del futuro destino de Jota, o buscaban uno o buscaban dos porteros.
Pues apuntar este nombre, Jorge Martínez.
Bueno, lo que esto viene un poco a colación, yo cada vez que veo un partido ahora por la televisión, al Cuenca, a mi amigo Zupo, se le rompen todos los palos. Oye, qué cantidad de lesiones importantes.
Pues el Atlético de Madrid. Se la ha cascado.
Me parece que me lo dijiste tú. Es el Pupas, dije, ese es el del fútbol. Dice, no, el balonmano este año lo tiene crudo, ¿eh? Miguel Sánchez y Massach, los últimos. Pero Savanovic, otros seis meses con ligamentos, otro portero. Kalman, que salgo y me meto. Markussen, lo mismo. El Barachel, lo mismo.
Vamos, Emilio, que para el Fuchs de Berlín lo mismo tienes que salir tú de extremo.
Ya te lo dije, que a lo mejor me convocaban. Lo que pasa es que tendré que entrenarme un poquito.
Bueno, dime.
No, Alberto. Una cosa que os tenía que decir, porque tanto en Galicia como aquí en Madrid, varias personas me han transmitido que escuchan los pajaritos, que escuchan el programa, que sigamos adelante, una cosa que os lo tramito a vosotros, al equipo A, al equipo B y al equipo B, a los tres equipos.
A Luis, que es el mandón.
Eso el otro día me llenó, de orgullo.
De
y que estamos diciendo lo que hay que decir y que hay otros medios que no lo dicen y se lo callan y que nosotros eso. Y sí
simplemente también decirte pues que si algún día puedes indicar cómo hay que descolgar el programa y todo eso, porque es que
hay
algún descolgar, presidente
sí, descolgar.
Bueno, lo que yo es que soy
acceder al programa
porque es que me cuentan que hay un presidente que está muy interesado en escucharnos y hay que dárselo todo masticado, hay que dárselo el audio y tal.
Pero si Luisito le da hasta el enlace, que no hay nada más que pinchar en él.
El mensaje, Luis, es que nos escuchan presidentes, aficionados al balonmano, jugadores, jugadoras, y que sigamos adelante. Ese es el mensaje.
Pues gracias a todos por escucharnos, y el que quiera oírnos, no entra en las redes sociales, porque yo lo suelo colocar en Twitter y en Facebook, lo tiene muy fácil. Entra en la página web de COPE, www.cope.es, se va a donde están, a la parte de arriba hay una zona que pone solo cope.es, busca de rosca, y ahí ya va siguiendo los pasos hasta que encuentra el programa y lo puedes escuchar.
Se te abre eso, y con tu audio, si lo, que lo tienes que tener, pues si no lo que vas a escuchar, pues entonces ahí te lo descargas. No te me olvides. ¿Me dejas
tres
pinceladitas de esto de los pajaritos? Mira, el Villa de Aranda tiene un nuevo presidente, Fernando Peña, que era el único candidato.
Enhorabuena, Fernando.
A Chomin Ruiz.
Gran persona y gran trabajador.
Que dijo, sí, sí. Tú, en tu blog, también lo hiciste muy clarito. La EHF está por cambiar el formato de la Champions League. Lo que pasa que es un formato que creo que no va muy de acuerdo con lo que quiere, por ejemplo, el handball group este de clubes.
Sí, lo que
de
pasa
donde
es
está,
que yo creo que al final va a triunfar.
Van a hacer un poquito. Sí. Bueno, luego, nuestro ex especialista en la liga alemana, Dix Beule, Boisla, que decía el otro, se va del Lengo. No va a seguir, con lo cual ya no le vamos a tener. Y el Guadalajara, que por los petrodólares se queda sin dos serbios, Rasic y Radulovic. Bueno, serbios, yugoslavos, sí, no sé si son serbios los dos.
O el pivote era serbio, sí.
Era serbio. Bueno, y luego una cosa que por proximidad te puede afectar a ti, Fernando. ¿Tú has oído algo de que Nico Mindeguía podría ir con Pastor Alesteguet?
Al PIC, sí.
¿Sí? Se ha hablado
bastante.
También, ¿verdad?
Sí, suena, pero tal vez que sea verdad.
Yo es que
pero
lo he leído en algún sitio
pero
y digo,
suena. Y lo de Dirk tiene ya equipo, va al TuS Netelstedt.
Sí,
mira,
sí,
pues más
sí.
Todavía.
Lo comentamos
yo sabía que había dejado el Lengo. Sí,
bueno. Otro día lo charlamos con Gedeón.
Vamos, sí, claro, como no...
No, yo es que no estuve, sí, eso sí que no lo llegué a oír.
Con Gedeón, sí.
Bueno, pues vamos con los últimos pajaritos. Por cierto... Me cuentan mis pajaritos que a las declaraciones AF Radio hace unos días de Juan de Dios Román Seco, todavía presidente de la Real Federación Española de Balonmano, en las que dice textualmente quién me sustituya que lo haga mejor que yo, se le puede contestar contundentemente diciendo que con un poco de esfuerzo, buena voluntad, sentido común, menos egocentrismo y sobre todo paridad e igualdad de trato entre hombres y mujeres que realice el próximo presidente, se va a salir del mapa. Su legado, la verdad, es que deja mucho que desear, y desde luego los enormes agujeros de su gestión de su presidencia no lo tapa ser campeón del mundo. Solo le recuerdo, aunque está haciendo bolos con la Copa o con el trofeo del Mundial, que quien lo han ganado son los jugadores y no él.
No, oye, esto
que baje a la tierra.
Sí, sí.
Que baje
vamos
la...
a ver.
No te olvides de que se llama Juan de Dios.
Vale, exacto. Pero que no baje a la tierra de vez en cuando.
Bueno, vamos
yo no
a ver.
Voy a ser Juan
y otro día Dios.
Según Carlos Peinovija.
Exactamente.
Para que en paz
descanse. La verdad es que esto que dices, Luis, sí, vamos. Él ha dicho, bueno, el que venga detrás, como diciendo, detrás de mí no viene nadie ya. Claro. Hombre, pues el balonmano Juan va a tener que seguir. Ojalá siga, porque nosotros somos de balonmano, no somos de tenis de mesa. Pero yo no sé si, como dice Luis, con poquito, pero la verdad es que dejas una cantidad de incendios.
Yo sé, Emilio, de un par de colectivos que están deseando que llegue el nuevo presidente.
No,
para ver si
que llegue otra cosa.
Y que los traten mejor.
Sí, no, por supuesto. Las chicas me imagino que sobre todo, ¿no?
Sí, oye, una duda. Lo que decías antes de los jugadores, las jugadoras entran en ese bloque de votos de jugadores, entiendo.
Sí, son 18. En teoría, lo lógico es que fueran de 18 votos, 9 jugadores, 9 jugadoras.
Pero no tiene por qué.
Vamos a ver, sí, pero tienen que tener un cupo mínimo. A mí me han dicho que por lo menos 8 jugadoras, 10 jugadores. Pero yo creo que lo justo y razonable sería 9 y 9.
Que salieran 9.
Correcto. Y de esas listas que por ahora hay, de las que hemos charlado antes, la que lidera Sergio, la de Gallegos, ¿hay chicas metidas ahí?
Sí, hay chicas, creo que recordar que son 9 jugadoras o 10 jugadoras las que hay ahora mismo en esos 46 nombres de
sí, lo único seguro es que por el estamento de jugadores salen 18 asambleístas. Sí. Me lo comentó Luis el otro día y yo dije, pues que yo lo de la paridad esta hombres mujeres de 9 y 9 yo lo tendría que mirar, no lo tengo muy claro. Sí, pero sería coherente que fuera la mitad, pero me parece que por norma no.
La otra vez la elección anterior fue 10 y 8. Vamos a ver si en esta vez, claro, como digo, hay paridad e igualdad, 9 y 9, que es lo que debe ser.
Bueno, por eso.
Bueno,
oye, una última cuestión, que me mandaban ahí por Twitter que Santi Urdiales ha vuelto a jugar en Segunda Nacional en Castilla-La Mancha, me ponen en Cátedra 70. Uh-huh. Así que agradecemos el comentario. Y
pues a José Luis Fernández.
Eso es de Malagón.
Es
de Ciudad Real, desde luego. Es la Liga Castilla-La Mancha.
Es de Malagón.
Y hay por ahí en el, bueno, en el Torcal Antequera. Hay jugadores veteranos que yo les tenía ya por en su casa tranquilamente y no están jugando, hombre, con esta emigración masiva de gente, pues todavía se han podido reenganchar algunos veteranos, ¿eh?
Sí, no, yo todavía vi que
Nacho Vico está jugando por ahí, por Antequera o por...
Es malagueño, sí, muchos años por el norte, estuvo por Baracaldo, muchos años, Bidasoa.
Nacional de balonmano plano.
Eso es. El otro día leí también que Alberto Aguirre Zabalaga tenía algo hecho para Hungría.
Se va al tercer equipo de Hungría, es decir, que va después del Pick Zegen. Deja, por lo tanto, me imagino, de estar con Carmen Martín en el CRIM,
en Ljubljana,
en Eslovenia y marcha ya para la temporada que viene, no sé si llama Kioki o algo así, creo que
es el tercer equipo de Hungría.
Detrás de Szeged. Bueno, Alberto, Primera Nacional, ¿qué contamos?
Primera Nacional,
¿empiezas por el final?
Empiezo por el principio y vas a dar la razón. Ha sido una nota luctuosa porque el fallecimiento de un jugador de Primera Nacional, que también jugó en División de Honor B, un central, se llamaba Pablo Herbello, del Mecalia Novas y también jugador del Atlético Bueu.
Aquí nuestro más sentido pésame a la familia,
por supuesto, personalmente dedico este programa a Pablo Herbello, que era un buen jugador, central
y entrenador.
Entrenador también y mejor persona. Ya en cuanto a los resultados, precisamente el partido, lo que son los designios del destino, se jugaba la semana pasada en Mecalia Atlético Novas en casa del Atlético Beu y el partido se suspendió. En cuanto a ese grupo A, destacar el empate de Soya Chapela ante el Magope 6-2 Nadal, que es el equipo
del presidente candidato.
Antón
Piñeiro.
Piñeiro. Y luego, el Seguro Zamora sigue, ahora está primero, empatado a puntos con el Soya Chapela y con un partido menos Mecalia Novas, que en caso de ganar, pues se pondría primero. Luego, en el grupo B, pues un empate ante el Trapagarán del Dominico Zaragoza y que le mantiene en segunda posición, y primero es Aranga Soria. Luego, en el tercer grupo, manda el Humble Boldils y el segundo equipo del Granollers. Y en el grupo D, que es lo que tú querías, ahí vas, el Balonmano Madrid rompió la racha positiva del Torcal Antequera, que se mantenía invicto y que le ganó bastante bien con un resultado de 35-31, que no significa que el Torcal Antequera pierda el liderato, pero es que además hay nubes negras, y ya lo he dicho antes, en el seno del Torcal Antequera, el año pasado en el equipo de Asobal, y este año hay problemas, los jugadores no cobran y ya se han plantado en algún entrenamiento, y entonces el Balonmano Madrid va quinto y el Leganés salió, digamos, mal parado de Benidorm, donde perdió 30-18.
Bueno, chicos, pues vamos cerrando ya edición, una otra edición de Derrosca. Juan Carlos Amón desde COPE Valladolid, un fuerte abrazo.
Hasta el lunes.
Fernando Urra, nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Emilio Borgojo, la semana que viene nos vemos.
Venga, la semana que viene y mucha suerte para todos.
Y Alberto Salinas, director de Somos Balonmano, un fuerte abrazo, hasta la semana que viene.
Besos a todos y abrazos a todas.
Bueno, ya sabéis, la semana que viene, próxima cita, próximo lunes tendremos más, os contaremos la actualidad, os contaremos todo lo que sucede en el mundo del balonmano. Gracias por escucharnos, ya sabemos que cada día sois más los que estáis detrás de nosotros y, como digo, gracias por seguirnos semana a semana. El programa lo hacemos por vosotros, por la afición del balonmano y por este bonito deporte. Hasta la próxima semana, nos oímos, adiós.